porque papá, porque mamá no habla de ese tema, es un tabú, y es desde un contexto de hogar religioso, pecado, satánico, han satanizado la sexualidad. La tecnología ha llegado, y vos vas a ver a todos los chavalitos navegando, y la pornografía es la que los ha educado, no los padres. Cuando vamos a los colegios, tratamos que ellos puedan desaprender todo eso que han aprendido, entonces el ir donde ellos, con un mensaje bíblico, que ellos son valiosos como persona, que Dios los creó, eso es un alivio para ellos, pues, porque wow, muchos de ellos se encuentran luchando.
Quiero decirte que amo las historias que impactan. Sobre todo me siento muy privilegiado cuando tengo la oportunidad de conversar con la persona que escribe una historia en alguien más. Y son historias de valor, historias de impulso y que aún del riesgo que corren, no se detienen en hacer algo diferente. ¿Eres tú uno de aquellos que está escribiendo una buena historia en los demás? Lorenzo se encarga de hacer exactamente eso en la vida de varios jóvenes de su comunidad y que se encuentran en vulnerabilidad.
El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro, con John Varela.
Nos quedamos hablando de varias cosas en el episodio anterior, pero hoy me da gusto una vez más saludarte.
Bien, gracias a Dios, John. Un gusto de estar acá con vos nuevamente para continuar contando esta historia de vida que puede ser de bendición a muchos hombres.
Cuéntame de tu trabajo con los jóvenes. ¿Cómo es la juventud en Nicaragua? Porque me hablas de esta tarea de apoyarlos en el área sexual. Me imagino que es educación, instruirlos. También chicos que están en el botadero, que me imagino que es una realidad totalmente distinta, ¿no? Cuéntame de este trabajo.
Cuando yo te dije, soy el menor de 11 hermanos, sí, quizá ahí quiero tomarme eso porque la religiosidad ha afectado mucho yo. Ese pensamiento de que mi mamá le dijo a mi papá cuando se casaron, Ali, yo no voy a tener control de la natalidad, yo no voy a planificar, eso fue heredado por la religión católica. Mi papá y mi mamá nunca tuvieron control de la natalidad ni planificaron y llegaron a tener 11 hijos. Mi mamá perdió 2 embarazos, uno que ya estaba bien formado y el otro no. Entonces ya ella estaba débil de su matriz. Ella nunca planificó, nunca tuvo control de la natalidad. ¿Por qué? Porque el sacerdote, porque ella anteriormente, antes de ser cristiana evangélica o protestante, fue católica. Entonces, eso era la enseñanza. Claro. Planificar es malo. Mm. Oye, pero traer tantos hijos al mundo, claro, y no proveerle, eso es pecado.
Eso es durísimo. Es
claro. Pablo dice, cuando le escribe la carta a Timoteo, el que no provee para los de su casa, ha negado la fe y viene a ser peor que un claro, incrédulo. Entonces, creo que es una irresponsabilidad, fue una irresponsabilidad grande. Con eso quiero que veas el contexto de mi Nicaragua. Okay. Un cero educación sexual, no había educación sexual. Muchos tabúes desde la sociedad y desde la religión. Entonces, eso nos llevó a un punto, y aunque hoy en día en Nicaragua tenemos la tasa más alta de embarazos en adolescentes en toda Latinoamérica, porque papá, porque mamá no habla de ese tema, es un tabú, uy, pecado. Si es desde un contexto de hogar religioso, uy, pecado, satánico, han satanizado la sexualidad. Entonces hay una ignorancia horrible, pero es bien interesante porque es paradójico. En la casa hay un tabú, no se habla del todo, hay una ignorancia, la educación de los padres a los hijos, pero la tecnología ha llegado y vos vas a ver a todos los chavalitos con redes sociales, con internet, navegando, y la pornografía es la que los ha educado. No los padres, sino la pornografía, los diálogos en la calle con sus compañeritos.
Sus amigos,
claro,
la tecnología, el cine, la música, eso llega a sus oídos. Y lo peor es que le estamos dando lugar a que ellos enseñen a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, y el sexo, la sexualidad se aprende en la calle. Y lamentablemente es la peor educación.
Se aprende de manera errada.
Exactamente.
Entonces, cuando vamos a los colegios, tratamos que ellos puedan desaprender todo eso que han aprendido, y que aprendan un concepto de sexualidad más positivo, la sexualidad como un regalo de Dios, pues, uh-huh. porque Dios es el que diseñó tu cuerpo, Dios fue el que te hizo a vos y a mí y a todos un ser sexuado, con, uh-huh. con sexo femenino y sexo masculino. Entonces, ver desde una perspectiva diferente, porque la religiosidad se nos ha enseñado que, uy, malo, uy, pecado. Uh-huh, entonces, uh-huh. Dios te creó a vos y Él fue el que te pensó un ser sexuado uh-huh. y verlo como un regalo de Dios para vos.
Hombre de Barro, con John Varela.
¿Cuál es la respuesta de estos adolescentes? Me imagino que al decirles chavalitos, me imagino que son adolescentes. ¿Tienes la... ¿Tu contexto tienes la posibilidad de hablarles principios bíblicos o tienes algún tipo de restricción?
Sí, tenemos la facilidad de hablarles desde principios bíblicos, wow, pero hoy, 2018, John, ya no tenemos acceso a los colegios públicos, solo privados. Okay. Y ya están reduciéndose también porque están pasando a ser estatales. Sí, entonces, sí. A los colegios que todavía nos dan chance de llegar, sí, les hablamos desde principios bíblicos de la sexualidad. Y también hablarles desde nuestro contexto social, porque ellos se sienten identificados. Por ejemplo, yo inicio mi introducción contando una historia familiar, bien íntima, pues. Pero es la realidad, y ellos se sienten identificados. De los que están acá, un grupo de 30, a veces hasta 50 chavalos te encontrás en un aula de clase porque la demanda claro. y el sistema educativo todavía lidia con eso, para esas debilidades. ¿Cuántos de los que están acá, su papá, habla abiertamente de educación sexual con ustedes?
Nadie.
Dos, tres levantan la mano ya. Dos, tres.
Sí, sí, sí.
En su generalidad, en su mayoría, nadie. Entonces yo vengo y les digo, miren, es un tabú eso. Y mi familia, mi mamá, nunca le dijo a mis hermanas que iba a venir la menstruación, o la regla, como popularmente se le dice. Y yo recuerdo a una de mis hermanas, que ella platica y lo hace ahora risa, pero en su momento fue traumático. Dice que le vino su primer periodo menstrual y ella no sabía, se asustó tanto que se puso cuatro calzones. Se iba a lavar, a bañar a cada rato.
Pobrecita.
Y llegó un momento en el que pensó que se iba a morir. John, todas las chicas se sienten identificadas con esa historia. Y muchos varones, una ignorancia de la sexualidad horrible, que es lo que nos ha llevado a explorar, a muchos adolescentes, a explorar una vida sexual a temprana edad, ignorando muchas cosas. Y eso nos hace tener hoy la tasa más alta de embarazos en adolescentes.
¡Qué increíble! ¿Cuál ha sido la respuesta? No sé cuánto tiempo ya llevas trabajando en esto, pero a mediano plazo, desde que iniciaste, ¿qué has visto en estos jóvenes como respuesta? ¿Ha habido un cambio? ¿Has visto chicos tal vez interesados en acercarse, preguntarles a ustedes?
Sí, John, hay de todo. Hay chicos que... agradecido con la enseñanza que llevamos porque es un, como luz en medio de tanta oscuridad de la sexualidad y hablamos de una educación sexual integral, pues, desde tus emociones, es parte de tu sexualidad, claro. tu cuerpo. Pero el problema del mensaje de la sexualidad hoy en día, John, es que la limita a un placer físico. Entonces, ver la educación sexual desde la integralidad, desde tus emociones, de tu espiritualidad, de tu mentalidad, de todo lo que sos como persona, ellos llegan a un momento donde no se sienten valiosos, porque el prototipo de mujer o de hombre que hoy socialmente se acepta o es atractivo, quizás ellos no encajan. Entonces llegan a un momento donde que luchan con su autoestima. Entonces el ir donde ellos con un mensaje bíblico, que ellos son valiosos como persona, que Dios los creó, eso es un alivio para ellos, pues, porque muchos de ellos se encuentran luchando. Otros de ellos se encuentran que ya quieren vivir una sexualidad a temprana edad o iniciar una vida sexual activa y escuchar los consejos de que no estás maduro emocionalmente, de que tenés que crecer, porque ahorita eso es tan poderoso si lo vivís que te va a llevar a tomar malas decisiones, a un embarazo no deseado, a una ITS a temprana edad, a más pobreza, porque no terminas tus estudios por un embarazo no deseado, por una mala decisión, tus metas se van a ver afectadas, tu futuro se va a ver afectado. Entonces, escuchar muchos jóvenes que al final del programa, al final de las charlas, te dicen, yo decido abstenerme, yo creo que el matrimonio hoy en día es valioso, y no pues esa corriente social y esas voces que escuchan desde pequeño, que entre más mujeres, más hombres, que 7 mujeres para cada hombre. Entonces, escuchar a chavalos que al final te dicen gracias por enseñarnos, ya no creo esto, yo hoy creo esto, y que está basado en la Biblia, es alentador. Es alentador cuando muchos chavalos después de las charlas se acercan a vos a hacerte preguntas también. Quizás abordaste el tema, pero no tan profundo, y llegan a buscar más aclaración o más luz. Es hermoso.
Hombre de Barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú. Te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org.
Yo te felicito por esta labor titánica, ¿no? Porque es como, es ir en contracorriente. El evangelio es contracultura, sin duda alguna. Y a la vez también es luchar contra el mismo sistema. Mira, aquí en nuestro país, en el Ecuador, en algún gobierno, pues, entre comillas, la educación sexual era repartir preservativos. La peor de la, no sé. Yo no sé para qué ciertos secretarios de Estado se preparan tantos años para buscar soluciones tan, tan inadecuadas, poco integrales, y repartir preservativos, condones, creen que esa es la solución y no tiene nada que ver con la solución, empeora la cuestión. Entonces, Lester, yo te felicito por lo que están haciendo y espero que pueda haber mayor apertura, obviamente, a pesar de las restricciones que ustedes en Nicaragua están viviendo, ¿no? Cuéntame ahora tu trabajo en los espacios de botadero con los jóvenes. Cuéntame, me imagino que no solo son jóvenes, son familias también.
Sí, familias enteras, John. Mira, ellos hace poco fueron beneficiados por un proyecto español aliado con el gobierno local y sacaron del botadero de basura, porque ellos vivían arriba de la basura, literal, en casitas de plástico, de lata, y les hicieron una colonia. Pero ellos salieron, John, de vivir encima de la basura, pero su mentalidad se quedó allá. Y siempre estaban las luchas con la drogadicción, con seguir yendo al botadero de basura, a vivir de la basura. Siempre estaban las luchas de abuso dentro de la misma familia, abuso sexual, dentro del mismo núcleo familiar. Siempre estaba la violencia de por medio. Todo eso hacía que su vida siguiera igual, como que estaban dentro del botadero.
Qué interesante.
Entonces llegó un momento donde vimos esa necesidad y decidimos ir a esos jóvenes y alcanzarlos con el mensaje del evangelio.
Yeah.
A través de una liga de fútbol, a través de campamentos. Entonces, en esos retiros, en esos campamentos, en esa liga de fútbol, se le llevaba el mensaje del evangelio. Se le hacía ver que había esperanza en Jesús, que había oportunidad de transformar su historia, su vida, a través de Jesús. Y fomentarle valores, principios de familia. Entonces, ellos miraban que había una vida posible diferente a la que ellos estaban acostumbrados en Jesús. Y también apoyábamos sus estudios, algún técnico, a los que querían ir a la universidad se les apoyaba también. Entonces, muchos de ellos cambiaron su historia, John. Hoy en día estoy en contacto con uno de ellos, que hace como 10 años participaba de los campamentos. Hoy él está terminando su carrera de periodismo.
Wow.
Y en algún momento yo he hecho viajes misioneros con otros amigos y nos cuesta el tema de editar un video informativo para los donantes. Él nos está apoyando y ver esos testimonios. Él es uno de muchos que ha logrado cambiar su vida a través del evangelio. Y Dios ha hecho cosas hermosas en la vida de ellos. Niños que sufren el trauma de la separación familiar, el trauma del abuso, porque hay mucho abuso, yo, aún en los varones. Entonces, y verlo a ellos que pueden lograr ser resilientes en medio de tanto dolor y encontrar esperanza en Jesús, es hermoso, es hermoso ver eso.
Qué increíble. En estos espacios vulnerables, ¿te has sentido tú también amenazado de pronto? ¿Te has sentido vulnerable tu seguridad? Porque lamentablemente también hay gente mala, gente que está velando por sus propios intereses, ¿no? ¿Ha ocurrido eso?
Sí, John, mira, de dos formas diferentes. Hubo un momento en que íbamos a hacer visitas al barrio.
Ya.
Y donde estábamos ahí visitando a uno de estos adolescentes en la calle, platicando con ellos, hubo un tiroteo.
Oh.
Un tiroteo y oye, una bala te puede alcanzar.
Claro.
Un riesgo.
Claro.
Llegan o pasan cerca de vos muchachos drogados, quizás que no hemos tenido mucho contacto con ellos, porque 120 de estos chavalos, John, alcanzamos, pero hay más, John.
Claro.
Esa es la capacidad que nosotros ahorita tenemos. Entonces pasa uno de ellos bien drogado, pero uno del equipo decía, yo tengo la seguridad de que ellos mismos, los muchachos con los que estamos acompañándolos, si ven que nos quieren hacer algo, dice, otros que no conocemos, ellos nos van a defender, dice. Pero te da la confianza de que estás con ellos, que son parte de la comunidad de ahí, que van a velar por vos, pues, uh-huh. O que te sentís en confianza porque estás con ellos. Pero la inseguridad es alta ahí, por la violencia, por la drogadicción que ahí se mueve. Otro riesgo, yo, que hemos estado en la cancha del barrio, porque también tiene su cancha, la periferia, pero ahí tiene su cancha, y los convocamos para una liga de fútbol, han llegado los policías, yo, y pues, ay, y nos han cuestionado, pues, qué están haciendo, por qué lo están haciendo. Entonces les decimos, recrear a los muchachos, compartir el evangelio con ellos, y ya, pues, ok, no pasa nada, porque, chiva, si estás ahí convocando a jóvenes para algo político,
sí,
para...
Sí, sí.
Algo que ponga en riesgo al
sistema.
Entonces, son cosas que tenemos que navegar ahí con cuidado.
Sí. Y con pinzas en muchos de los casos, ¿no?
Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
¿Qué has aprendido de los jóvenes, aún de esos jóvenes vulnerables? ¿Qué has aprendido? ¿Qué te llevas tú de cada visita que realizas?
John, que la vida a veces puede ser más dura de lo que uno piensa. Yo veo a jóvenes ahí en el barrio con unas situaciones, John, unos conflictos, que yo en mi edad adulta, mis 32 años, y ellos siendo unos adolescentes, no sabría cómo lidiar, John. Entonces yo les hago preguntas y miren, ¿qué pasa acá? ¿Y qué hacen cuando pasa esto? Y ellos vienen y te dicen su vivencia. Cuando llega un camión a botar basura y si no estás listo, alguien más te lo agarra. Entonces tenés que pelear por ellos y a veces sacar armas.
Wow.
Entonces vos ves ahí, John, ¡wow! Dios mío, ¿cómo esto es posible? Entonces, desde pequeño, lidiando con un contexto de violencia, y más nosotros que tenemos una historia de guerra, yo, donde la violencia ha sido parte de la cultura, cambiar una cultura de violencia, de guerra, por una cultura de paz, y ver que chavalos ya han dicho no a la violencia en medio de un contexto donde todo predisponía que él fuera un violento, un asesino, ellos han dicho no a eso, me hace pensar que los cambios son posibles, John.
Exacto.
Cambios profundos, cambios radicales, tanto personales como sociales. Entonces, a través del evangelio hay esperanza, hay cambio. Y no creas, John, que porque yo no, quizás no estoy en el contexto de ellos, quizás hay algo que yo tenga que cambiar. Y con la ayuda de Jesús es posible. Si ellos están en ese contexto bien difícil, he visto cambios que ha hecho Dios a través de ellos. Hay cosas que yo veo, qué difícil puede ser esto para mí. No, esos chavalos pudieron cambiar sin muchas herramientas, sin muchas oportunidades, porque Dios les ayudó, porque Dios llegó a su vida y los transformó. Dios puede obrar en mí y Dios puede seguir obrando a través de mí también, aunque a veces vea difícil, un panorama oscuro, sombrío. Claro. Entonces creo que en medio de esa desesperanza he podido ver esperanza yo. Y en Jesús hay esperanza, hay oportunidad para cambiar, para transformar, para reivindicarse, para restaurarse, porque esa realidad, John, es dura. Y ver que sí se puede, oye, eso te anima yo, escuchar cómo Dios ha obrado en ello en medio de esa situación. Creo que eso es el valor o lo más valioso que me llevo, ver que es posible en Jesús muchas cosas que a veces creemos imposibles.
Y gracias por decirlo de esta manera, porque mira, somos hermanos latinoamericanos, no estamos tan distante, ¿verdad? Se puede tomar un vuelo y llegar ya a Nicaragua, es decir, no estamos hablando de muchísimas horas, pero son realidades diferentes y creo que nos estás desafiando a quienes somos parte de este podcast.
Hombre de barro es compañerismo, aliento, naturalidad.
Puntualmente, para finalizar, ¿qué mensaje tú puedes dar a aquellos jóvenes que, como tú, posiblemente están batallando con esa mentalidad, qué sé yo, legalista, o de pronto con esa mentalidad que se ha quedado en el pasado o que se ha quedado en un espacio de botadero, no sé? ¿Qué decirles a ellos, pero a la vez también a quienes tenemos ese mensaje de esperanza y en medio de contextos que a lo mejor no son tan conflictivos como tú nos describes de Nicaragua, para desacomodarnos ese mensaje en particular?
Que todos fracasamos en algún momento de la vida, pero que eso no es lo que te define. Tu pasado no te define. Lo que te define es qué harás en ese fracaso. Y que busquen a Jesús en el fracaso, en sus dudas, porque las dudas no te alejan de Dios, sino que te acercan a Dios. Y muchachos, caer es permitido, pero levantarse es obligatorio. Dios le dijo a Josué en algún momento, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Si le dice que no temas, oye, es que el temor había inundado su vida.
Claro.
Si le dice que no desmaye, es porque el tipo está a punto de desmayarse. Y muchacho, es válido tener temor, es válido tener miedo, es válido fracasar. Y en medio de esta cultura que nos ha enseñado que no se puede tener miedo, que no se puede llorar, que no se puede fracasar, yo quiero decirle algo. He aprendido más de mis fracasos que de mis victorias, porque han sido una escuela para mí. Me han hecho cambiar mi mentalidad, mi forma de pensar. Y hay un texto en Eclesiastés que dice, y con esto quiero cerrar, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaurará lo que pasó. No importa si has tenido un fracaso en la área familiar, quizás una infidelidad, si eres un hombre casado, Dios puede restaurar tu matrimonio y tu familia. Si fue en la área espiritual y cometiste un pecado, Cristo vino a morir por ese pecado, y Él lo echa al fondo del mar, y no se vuelve a acordar de Él. Aunque muchas veces nosotros cometamos el error de recordarlo, Él dice que ya lo echó en el fondo del mar y que no se va a volver a acordar de Él. Y no lo echó en un pantano ahí encima del suelo, no, en el fondo del mar. Y si hay alguien que te lo está recordando, ese es un Satanás, porque Él es el único acusador. Y no permitas que eso venga a afectarte, porque si Dios ya te perdonó, tenés que aceptar ese perdón, aceptar su perdón y su gracia. Y si en algún momento tenés una crisis emocional, recordá que Jesús prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo.
Magnífico. ¿Cómo podemos apoyarte o ser un apoyo espiritual desde, no sé, desde tantos lugares que hoy pueden estar escuchando este podcast? Algo puntual.
John, mira, estamos en un contexto difícil. Estamos en un contexto donde llevar el evangelio con libertad se está volviendo un desafío. Entonces, llega un momento donde no sabemos cómo caminar y seguir haciendo misión. Oren por nosotros para que Dios nos dé creatividad, para reivindicarnos, estrategias para seguir haciendo misión en medio de un contexto donde hay opresión y a veces hasta persecución. Entonces, oren para que Dios nos dé valentía, porque esto, John, miren, en la iglesia del primer siglo hubo persecución, claro, pero en medio de esa persecución fue donde la iglesia creció más y llegó a otros lugares. Que esta crisis que estamos viviendo obre para bendición, para que más gente alcance la gracia de Dios a través del Evangelio y podamos seguir firme en la misión. Oren por mí. A veces llega el desánimo y a veces llega la duda de que será que podamos hacer esto posible. ¿Será que podamos llevar esto a cabo? ¿Y si nos echan preso estos desgraciados? ¿Y si nos matan? Entonces llega un momento de temor. Claro. Oren para que podamos en medio de este contexto ser valientes y cobrar ánimo y seguir llevando a cabo la misión.
Gracias por compartirlo de esa manera. Cuenta con eso. Y si alguien quisiera tal vez tener una conversación ya más particular, ¿algún número de contacto, si es que lo quieres dar, o tal vez un correo electrónico?
Sí, miren, mi número de WhatsApp. Pueden escribirme, pueden llamarme. Yo estoy abierto a escuchar y pueden hacer consultas, preguntas. Entonces, la salida es 505. Ya. 81-50-36-41.
Anteponiendo el signo más, si no estoy equivocado, ¿no?
Es correcto.
Y gracias por desafiarme a mí, y estoy muy seguro que has desafiado también con tus palabras e historias a quien es parte del podcast Hombre de Barro. Te mando un gran abrazo.
Gracias, un abrazo, amigo.
Hay una frase que dijo Lorenzo y que no ha dejado de sonar en mi mente, y es esta: caer es permitido, levantarse es obligatorio. Y es que caemos cuando hay decepciones, ¿verdad? Caemos también cuando hay paradigmas que carecen de sentido. Y lo mismo ocurre cuando no tenemos herramientas de crecimiento. Pero la diferencia está cuando surge la determinación de levantarnos y cuando alguien nos estira su mano para lograrlo. Este episodio, el 144-144, lo puedes escuchar una vez más en Spotify y también en la web hcjb.org. Además, quiero mencionarte que tu comentario, recomendación o el mensaje que te gustaría transmitirme lo puedes hacer llegar en Instagram y también en Facebook. Me encuentras como John Varela. Con esto, me despido. Hasta pronto.
Hombre de Barro con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.